Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, jueves 14 del mes de Esvan del año 1399 de la Ejera Solar, correspondiente al 4 de marzo de 2021, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán advierte que preservar el acuerdo nuclear de 2015 solo es posible si se eliminan todas las sanciones de Estados Unidos contra el país persa. Los grupos palestinos saludan la decisión de la fiscal general de la Corte Penal Internacional sobre la apertura de una investigación sobre los crímenes de guerra de Israel en la Palestina ocupada. Y Venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto por parte del gobierno de Estados Unidos que cataloga al país suramericano como una amenaza inusual y extraordinaria. Avanzamos con la noticia. Gracias por continuar aquí con nosotros. Acompáñenos. Mientras los debates sobre un posible regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán han sido fomentados desde la llegada al poder del presidente demócrata Joe Biden, las reacciones al respecto también no dejan de cesar. No obstante, la Casa Blanca no ha mostrado una postura práctica tan diferente al periodo anterior.
Este miércoles, el presidente iraní Hassan Rouhani aseguró que promesas en meras palabras no son suficientes y es necesario dar pasos a medidas prácticas. De este modo, se refirió a la postura verbal de la Casa Blanca en querer seguir la diplomacia con Irán y regresar al acuerdo nuclear que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018.
Si el gobierno de Biden acepta que Trump cometió errores, lo debería admitir de manera más clara y visible. Debería cumplir asimismo con sus obligaciones e incluso compensar los errores pasados.
En una reunión con el gabinete, Rouhani reafirmó que una vez que los otros firmantes cumplan sus compromisos con el pacto nuclear, Irán revertirá también las medidas que ha tomado, de manera paulatina, para reducir parte de sus obligaciones.
El grupo 4+1 debería saber que Irán ha resistido 3 años ante la guerra económica. Fuimos nosotros quienes salvaguardamos el pacto durante este tiempo. Somos los guardianes del PIAC. Si no fuera por nosotros, el acuerdo hubiera quedado destruido. Ahora son ellos quienes deberían eliminar las sanciones e implementar la ley.
Por su parte, el vicecanciller iraní Seyed Abbas Araghchi, en una conversación con el secretario general de la Cancillería de Grecia, dijo que la única solución para progresar la preservación del pacto es la eliminación de todas las sanciones legales por parte de Estados Unidos y el cese de cualquier medida adicional que pueda distorsionar el ambiente existente.
El acuerdo nuclear es un logro de la diplomacia en la era contemporánea, y el regreso sin precondiciones de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta y la eliminación de todas las sanciones garantizarán la implementación integral del pacto.
Además, desde Estados Unidos, 32 organizaciones progresistas han pedido en una carta a Biden que regrese al pacto rápidamente. El gobierno de Biden ha reconocido que la campaña de máxima presión contra Irán de su antecesor no fue útil. Sin embargo, en la práctica no ha ofrecido medidas serias y también ha repetido la misma postura de Donald Trump de que si regresa al pacto nuclear, esto deberá abarcar temas adicionales como el programa de misiles de Irán, hecho que Teherán no acepta diciendo que el pacto ya está cerrado y que incluso los firmantes en 2015 aceptaron no incluir tales temas en el texto. Alicia Abhami, con información de Ramin Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
El Movimiento Popular de Ansarola de Yemen aseguró que no ha tenido un progreso en su contacto con los estadounidenses. El buró político de este movimiento aseguró que los yemeníes no pararán sus ataques de represalia hasta que la violación saudí a su país termine. Además, Ansarola descarta que haya habido un contacto directo con los estadounidenses y deja en claro que se trataba de un contacto indirecto facilitado por Omán. Desde el año 2015, Arabia Saudí lleva una guerra sangrienta contra su vecino bajo la excusa de facilitar el regreso del presidente dimitido y fugitivo Abd Rabu Mansur Hadi y en práctica cumplir sus políticas expansionistas. El líder del Partido Laborista, el principal partido de la oposición británica, calificó de injustificable la decisión del primer ministro Boris Johnson de recortar la ayuda humanitaria a Yemen, mientras el Reino Unido sigue vendiendo armas a Arabia Saudí. Keir Starmer dijo que Londres está cada vez más aislado en la venta de armas a Riad. Johnson dijo que el recorte de ayuda se debe a las dificultades económicas causadas por la pandemia de la COVID-19. A pesar de la grave situación humanitaria que sufre Yemen como consecuencia de la guerra y el bloqueo saudí, la ONU afirma que solo ha podido recaudar la mitad de la ayuda necesaria para evitar la hambruna en el país árabe. La Corte Penal Internacional anuncia que abrirá una investigación sobre los graves crímenes cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel. La noticia es saludada por los palestinos, mientras que los israelíes la consideran antisemita. Los detalles en el siguiente informe.
Después de varios años de deliberaciones, el único tribunal competente para juzgar a personas por crímenes de guerra afirma que hay fundamentos razonables para abrir una pesquisa sobre crímenes israelíes contra los palestinos.
Hoy confirmo el inicio por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de una investigación sobre la situación en Palestina. La investigación abarcará delitos de competencia de la Corte que presuntamente se han cometido en la situación desde el 13 de junio de 2014, fecha a la que se hace referencia en la remisión de la situación a mi oficina.
La investigación cubrirá la guerra israelí en Gaza de 2014, los enfrentamientos fronterizos de Gaza de 2018 y la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. Los palestinos que se unieron a la corte en 2015, justo para sentar en el banquillo de los acusados a las autoridades israelíes, califican la decisión como un paso en la dirección correcta.
El Israel ocupante pensó que estaba exento de los crímenes que ha cometido y que no sería interrogado por esos delitos. Hoy esta decisión cortará las vías para que la ocupación continúe cometiendo estas transgresiones.
Hamas acoge con satisfacción la decisión de la fiscal jefe de la Corte Internacional de investigar los crímenes de guerra de ocupación israelí contra nuestro pueblo palestino. Es un paso adelante en el camino de lograr justicia para las víctimas entre nuestro pueblo y castigar al criminal israelí.
La investigación pondrá potencialmente a cientos de israelíes, incluidos soldados y figuras políticas de alto nivel, en riesgo de ser procesados. Una situación que no ha gustado para nada al premier Benjamín Netanyahu.
La decisión de la Corte Internacional de abrir una investigación contra Israel por crímenes de guerra es absurda, es antisemitismo puro y el colmo de la hipocresía.
Las autoridades israelíes dicen que elaborarán un plan para proteger a sus militares y en esto dependerán mucho del respaldo de Estados Unidos. Sin embargo, el nivel de la retórica sugiere que el liderazgo israelí se siente cada vez más preocupado por el avance del caso. Pajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
En Estados Unidos, los legisladores piden al presidente Biden tomar una postura más constructiva con Cuba y revertir las sanciones en su contra. Unos 80 legisladores de la banda demócrata pidieron a Biden que derogara con un plumazo las sanciones de Donald Trump contra La Habana, tachándolas de crueles. Piden, entre otras medidas, la restauración de lazos diplomáticos y el fin de las restricciones de viajes y remesas. Biden había prometido en sus campañas electorales volver a la era de Barack Obama, yendo hacia un deshielo con la isla. Venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto por parte de la administración estadounidense de Joe Biden, que cataloga al país suramericano como una amenaza inusual y extraordinaria. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país bolivariano tachó de ilegal la medida, que según Caracas aplica medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo venezolano. Subrayó que el acto representa una violación al derecho internacional y constituye una afrenta al sistema multilateral, por lo cual debe ser derogado. A esta hora vamos al análisis precisamente desde Caracas, Venezuela, para conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, además presidente de la Comisión Comunas y vicepresidente del PSV. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Bueno, para empezar, ¿es realmente una amenaza inusual y extraordinaria Venezuela? ¿Lo representa para la región y para Estados Unidos como lo está alegando Washington?
Bueno, yo creo que esto es una ratificación, una confirmación, ¿no?, de la política injerencista de agresiones permanentes en contra del pueblo y del gobierno venezolano, ¿no? En efecto, desde la dirección nacional de nuestro partido y también pues sumándonos y apoyando las declaraciones de nuestro canciller Arriaza y el propio presidente de la República, rechazamos, ¿no?, esta nueva escala de agresiones contra nuestro país. Se inscribe, ¿no?, en esa agenda guerrerista que aparentemente se va a imponer aún en el gobierno del demócrata Joe Biden. Y en definitiva, pues, nosotros venimos insistiendo en que estas medidas unilaterales, coercitivas y violatorias del derecho internacional no se corresponden para nada con la necesidad de buscar en tiempos de pandemia, en tiempos en que la economía del mundo ha sido duramente golpeada, no se corresponde con la necesidad que existe de buscar el acercamiento, la cooperación, la integración para resolver, digamos, los problemas que afectan a cada país. De modo que esto sigue ratificando y sigue confirmando esa línea de agresión permanente contra la Revolución Bolivariana, porque en efecto la anterior administración y esta sigue considerando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses y a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.
En general, diputado, ¿cómo Venezuela pues seguirá afrontando estas agresiones y lo que representa para evitar que este tipo de alegaciones le sigan afectando en diversas áreas a nivel nacional?
Bueno, en primer lugar, denunciar ante el mundo, ¿no?, todo lo que esto ha generado, como lo mencionó, lo recogió el informe de la relatora oficial de Naciones Unidas que estuvo recientemente en nuestro país, donde en efecto confirma los efectos devastadores en nuestra economía y en sectores vulnerables de la sociedad, toda esta escalada de agresión, esta ratificación de la declaratoria de ser nuestro país una amenaza inusual y extraordinaria, y que en efecto se corresponde con una política que más allá del presidente de turno tiene que ver con la defensa de los intereses de los principales halcones de la guerra, que también existen del lado demócrata como del lado republicano, pero que en definitiva nosotros la seguiremos afrontando desde la perspectiva de la defensa de nuestra soberanía, de que también tenemos la posibilidad, la necesidad y el derecho de aliarnos con cualquier país en el mundo entero que respete nuestra soberanía, que respete el derecho internacional, y en consecuencia nosotros creemos que esta posición y esta actitud del gobierno de Biden va a ser derrotada una vez más, como lo fue la anterior política injerencista que fracasó estrepitosamente del presidente Donald Trump, y que no tenemos ninguna duda en que nuestro pueblo, con la unidad cívico-militar, ¿no?, la conciencia, la madurez, y sobre todo que estamos logrando en el marco de la multipolaridad y en el mundo multipolar, estamos logrando resolver los problemas que nos ha generado este bloqueo criminal. De modo que estamos nosotros exigiendo, ¿no?, además de que se respete el derecho internacional, pues rechazando estas decisiones, y que no ayuda para nada a un clima de paz en la región, como inicialmente lo había planteado el presidente Joe Biden.
Diputado, ante lo que sería pues estas políticas de presión desde Estados Unidos, y también más recientemente lo veíamos desde Europa, en particular de algunos países europeos, ¿cómo Venezuela pues está saliendo adelante en lo que tiene que ver con integración regional para tener otros aliados y para pues poder quizás no depender o simplemente respetar su soberanía, exigirla y además seguir en ese proceso de integración regional con otros países, con otras naciones aliadas?
Bueno, precisamente en el marco de la multipolaridad hemos estado profundizando y estrechando relaciones con aliados en el mundo, como el caso de la Federación Rusa, como el caso de China, como el caso de la República Islámica de Irán, como el caso de Vietnam, el caso de Sudáfrica, Turquía, bueno, hay una cantidad importante de países que han abandonado por el reiterado nivel de fracaso al no lograr el objetivo de cambio de régimen, como se lo planteó el gobierno del presidente Trump. Bueno, nosotros creemos que en el mundo, afortunadamente, hay mayor cantidad de pueblos, de países que aspiran a vivir, ¿no?, en un mundo sin guerra, en un mundo sin amenazas, y creemos que en definitiva se está imponiendo la diplomacia de los pueblos, se está imponiendo la necesidad de que nos entendamos respetando la soberanía de cada país, no inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países, y eso en definitiva nosotros creemos que a la larga es lo que se va a imponer, porque la situación en los Estados Unidos a lo interno no es nada halagador. Y en efecto el gobierno del señor Joe Biden tendrá que dedicarse, ¿no?, a resolver los problemas internos, el enorme desajuste que se ha creado en su economía, la gran cantidad de desocupados que hay en los Estados Unidos, y creemos entonces que la posición debe ser otra. Esperamos que haya una, digamos, un cambio de giro, ¿no?, en esa política de agresión, porque en definitiva ya le demostramos a los Estados Unidos y al Estado profundo norteamericano que no nos vamos a dejar tumbar como ellos siempre han pensado, y que este pueblo, a medida que arrecian las sanciones, más unidos nos encontramos para defender nuestra soberanía, nuestra independencia, y con los aliados en el mundo estamos logrando resolver problemas estructurales, y más temprano que tarde Venezuela va a surgir en el marco de esta coyuntura, de esta situación, y creemos que bueno, estamos dando los pasos como gobierno para lograr la estabilidad política, luego levantar la economía, la prosperidad, y derrotar una vez más este bloqueo criminal que quieren imponer ahora los demócratas que están al frente de la administración de la Casa Blanca.
Diputado, le agradezco por habernos acompañado en este análisis sobre Venezuela. Seguiremos muy pendiente de pues la nación bolivariana. Un gran saludo y que esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a avanzar, seguimos en el país suramericano, porque el presidente Nicolás Maduro y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tuvieron una reunión virtual En su cuenta en Twitter, el mandatario venezolano tachó de excelente la videoconferencia. Precisó que conversaron sobre los efectos negativos de las sanciones contra el país bolivariano. También ampliaron elementos en materia de la política venezolana de atención a la pandemia de la COVID-19. Caracas ha precisado en reiteradas ocasiones que los embargos ilegales e inhumanos de Estados Unidos han dificultado su lucha contra el coronavirus. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Queridos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Recorrido por Irán, ineficacia y mala gestión, causa de la crisis energética en Texas. Una clave para la vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ineficacia y mala gestión, causas de la crisis energética en Texas.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy titulado Ineficacia y mala gestión, causas de la crisis energética en Texas. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. La crisis energética en Texas, surgida tras un invierno polar sin precedentes, en gran parte de Estados Unidos llamó la atención nuevamente los problemas estructurales de este país. En los últimos días, cada uno de los funcionarios estatales y provinciales, así como las corrientes políticas y sociales, han tratado de responsabilizar a uno y otro de tal catástrofe. Los defensores de la teoría del poder federal consideran ineficiente a los funcionarios provinciales y enfatizan el papel destructivo de la intervención del gobierno federal. Los partidarios de la economía estatal mantienen que el utilitarismo del sector privado es el factor del surgimiento de esta crisis y los partidarios de la economía privada acusan a las políticas impuestas por el gobierno. Los demócratas dicen que los republicanos han gobernado Texas durante años y por eso son responsables. Los republicanos también dicen que la mentalidad liberal de los demócratas en Washington ha destruido las cosas. Sin embargo, lo seguro es que todos tienen culpa en la creación del infierno helado de Texas, tanto el gobierno federal y el gobierno estatal, como los defensores del intervencionismo gubernamental y defensores de una economía libre, así como los republicanos y demócratas.
Pero quizás algunos, como el gobierno estatal de Texas, los gobernantes republicanos en el estado y las empresas privadas de agua y electricidad, tengan una mayor participación que otros. Por supuesto, para las personas que en el frío polar no tuvieron electricidad ni agua, no les importa mucho qué tanto es la participación de cada uno de los elementos del poder de su país en esta catástrofe. Lo importante para ellos es tener acceso a los servicios como la luz, el agua y otros servicios municipales, especialmente en condiciones críticas. Los estadounidenses pagan anualmente grandes cantidades de impuesto a sus gobiernos locales, estatales y federales para disfrutar de los servicios públicos. También a menudo son buenos clientes para las empresas privadas que garantizan los servicios públicos y recíprocamente esperan vivir de manera cómoda. Pero en estos días, lo que se exhibe en las ciudades y las calles de Texas o en otras partes de los Estados Unidos está muy lejos de lo que se espera de este país, que se considera a sí mismo como superpotencia del mundo. Sin duda, todos los países sufren desastres naturales y Estados Unidos es uno de los países más catastróficos del mundo. Sin embargo, la percepción general es que el poseedor de títulos como la economía más poderosa del mundo, el ejército más poderoso del mundo, presentara una actuación mejor frente a los desastres naturales.
Dada la vasta riqueza de Estados Unidos, se espera que las infraestructuras económicas de este país, así como las líneas eléctricas o las redes de distribución de agua potable, tengan una alta capacidad para hacer frente a los desastres naturales. Según informes oficiales del gobierno de Estados Unidos, muchas de las infraestructuras del país están obsoletas y no soportan las presiones de los desastres naturales. Mientras el gobierno de los Estados Unidos ha gastado varios billones de dólares durante el último medio siglo para asuntos militares y el despliegue de fuerzas en distintas zonas del mundo, las infraestructuras de este país sufren la escasez de recursos gubernamentales para la modernización. El presidente Donald Trump dijo una vez que Estados Unidos, después del 11 de septiembre, gastó casi 7 billones de dólares para el proyecto de construcción de naciones en Asia Occidental, pero al mismo tiempo no tenía suficiente dinero para reparar las ventanas de las escuelas públicas en muchos estados con el fin de proteger a los estudiantes estadounidenses del calor del verano o del frío del invierno.
El senador independiente Bernie Sanders, al criticar a sus colegas en el Senado por oponerse a la adjudicación del apoyo financiero para las víctimas de la crisis económicas y sociales, como la crisis del coronavirus, dice: «Mientras las familias de la clase trabajadora se enfrentan a grandes crisis, mis colegas republicanos están repentinamente muy preocupados por el déficit presupuestario». Lo interesante es que no se sintió estas preocupaciones cuando se consideraba billones de dólares en exenciones fiscales para los ricos y se emitían cheques blancos para las guerras interminables. El enfoque morboso del gobierno federal de los Estados Unidos en expandir el imperio global ha debilitado tanto al país que no puede ayudar a decenas de millones de estadounidenses pobres y algunos estados están al borde del colapso ante desastres naturales. Estados Unidos, podría renovar casi todas las infraestructuras desgastadas de su país con la mitad del presupuesto adjudicado a las guerras de Asia Occidental. Pero la sed del imperio militar del gobierno de Estados Unidos por dominar al mundo no solo ha traído calamidades a otras naciones, sino que también ha provocado muchos problemas para el pueblo de este país. Amigos, esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Les invitamos a seguir en nuestra programación.
Les agradecemos por habernos dejado estar con ustedes por algún tiempo.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje a la provincia de Golestán, en el programa de hoy visitaremos Gomba de Kabuz, el origen de la torre de ladrillo más alta del mundo. Gomba de Kabuz es otra ciudad grande y antigua de la provincia de Golestán, que se encuentra en el noreste de la provincia de Golestán y está a 3 kilómetros de la antigua ciudad de Gorgán. La ciudad de Gomba de Kabuz era conocida como Yorjan en la antigüedad y fue muy importante en el comercio debido a su ubicación en la ruta de seda. Durante muchos años y durante los reinados de las dinastías Al-Siyar y Al-Buyah, esta ciudad fue la capital de Irán y la torre de ladrillos Kabuz ha sido recordada desde entonces. La cúpula de Kabuz tiene suelo fértil y clima mediterráneo. Trigo, cebada, arroz, legumbres y cítricos son los productos agrícolas de esta región. Los olivares se encuentran en abundancia en esta ciudad y el olivo es uno de los productos más importantes que se producen en Gomba de Kabuz. Esta ciudad del norte de Irán es un exportador de cereales a Teherán y otras grandes ciudades. La nueva ciudad de Gomba fue construida en 1305 de la égida solar, utilizando todos los métodos modernos de planificación urbana bajo la supervisión de expertos alemanes. Caminar en esta ciudad significa familiarizarse con un mundo de atracciones diferentes y, por supuesto, espectaculares, que siempre han sido de interés para los turistas iraníes y extranjeros debido a sus atracciones históricas y hermosa naturaleza. Es bueno saber que, junto a numerosas atracciones históricas y naturales, una de las peculiaridades de esta ciudad es la hermosa convivencia de las diferentes etnias que viven ahí. Diferentes etnias de turcomanos, persas, turcos, sistani, etc., han dado un efecto especial a esta ciudad. Uno de los valiosos monumentos históricos de Gomba de Kabuz es la ciudad histórica de Yorjan, que ahora se encuentra a 3 kilómetros al suroeste de Gomba de Kabuz, y en el pasado esta ciudad cubría 1.200 hectáreas, la cual ha sido destruida en el último siglo por diversos motivos como excavaciones ilegales, desarrollo agrícola y construcción de nuevas viviendas, y solamente ha quedado un área de unas 250 hectáreas de ella a ambos lados del río de Gorgán. Esta histórica ciudad cuenta con una arquitectura y urbanismo muy avanzado que las excavaciones realizadas han demostrado que hace más de 1000 años contaba con alcantarillado municipal, calles con pavimento de ladrillos y sistema de suministro de agua para las viviendas, lo que indica el plan urbanístico y la existencia de un plan para construirlo.
La ciudad de Yoryang fue edificada durante el periodo Samánidas sobre las ruinas quedadas de una ciudad sasánida y está levantada en un polígono rectangular como las ciudades de la región antes del Islam. Todos los pasajes principales y secundarios de la ciudad están pavimentados con ladrillos y dispuestos en hermosos patrones geométricos, y la ciudad de Yoryang, como todas las ciudades verdes de la región, tenía muros para cercos internos, externos y una cavidad entre los dos muros que la protegían ante cualquier ataque de enemigos invasores. Una de las características interesantes de esta ciudad es el canal de alcantarillado general, que ha sido de gran importancia para la salud de la ciudad. Las calles y pasajes de esta ciudad tenían un plan de interconexión y se extendían de norte a sur y de este a oeste, y cubrían casi toda la ciudad, lo que puede considerarse como el máximo gusto y dominio de los arquitectos y urbanistas de Yoryang. La industria del vidrio y la cerámica es una de las industrias más famosas de la histórica ciudad de Yoryang, cuyos ejemplos se conservan ahora en famosos museos nacionales y extranjeros. Aunque la histórica ciudad de Yoryang fue destruida en los ataques de los mongoles en el año 617 de la Hegira Solar, las ruinas quedadas aún se puede apreciar la gloria y grandeza, y el único símbolo sobreviviente de esta histórica ciudad es la torre de Gongba de Kabus, que atestigua esta afirmación. La histórica ciudad de Yoryang es una de las reliquias más valiosas de la era islámica, que se ha registrado con el número 40 en la lista de monumentos antiguos de Irán en el año 1317. Es mejor comenzar a familiarizarnos más con Gongba de Kabus visitando uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO llamado la Torre de Gongba de Kabus, que está en el centro de la ciudad de Gongba. Sin duda, este edificio es el más famoso de toda la provincia de Golestán. Cada año, muchos turistas nacionales y extranjeros la visitan para ver este antiguo monumento. La altura de esta torre, bautizada como la Torre de Ladrillos más alta del mundo, es de unos 70 metros. Fue construida en el año cuarto de la Hegira Lunar y es una de las obras de arquitectura histórica más magníficas de Irán.
Gongba de Kabus consta de dos partes, los cimientos del edificio y su cuerpo en forma de estrella. La cúpula cónica, el cuerpo circular exterior de Gongba de Kabus con 10 ladrillos como estrellas de 10 puntas que lo rodean a distancias iguales, comienzan desde la base del edificio y continúa hasta debajo de la cúpula. La maravilla industrial y arquitectónica de Gongba de Kabus es que se trata de una obra maestra artística de techo cónico. En el lado oeste hay un tragaluz y en el lado sur una entrada. Dentro de la bóveda, como la media luna del edificio, hay un mocarabe que parece estar en las primeras etapas de desarrollo de este tipo de decoración arquitectónica y estuco. Dos filas de inscripciones cúficas adornan el cuerpo. El primero está a 8 metros del suelo y el segundo está ubicado debajo de una simple cúpula en forma de cono, un ladrillo sin letras prominentes y legibles con un borde rectangular rodeándolo. El profesor Antor van Poppe, en unas palabras sobre este monumento, ha escrito: debajo del lado de las montañas de la parte este de Alborz y frente a los vastos desiertos de Asia, hay una de las mayores obras maestras de la arquitectura de Irán. Se ha elevado con todo su esplendor. Los materiales utilizados en este edificio son mortero y ladrillo. Este techo está hecho íntegramente con ladrillos rojos horneados. Los duros ladrillos se han ido tornando bronceados gradualmente debido a factores climáticos. En la construcción de este edificio, debido a la falta de instalaciones y tecnología avanzada en lugar de madera, se ha utilizado la sujeción y la compactación del suelo alrededor de la fachada a modo de espiral y una escalera hasta el final de la misma que, tras su finalización, los suelos se han esparcido como una colina alrededor del edificio. Según las inscripciones en la pared de la torre, fue construido durante el reinado de Qaboos bin Bashmihir. Vale la pena saber que el Museo de Alfombras Gombad de Qaboos se fundó y puso en funcionamiento en 2014 en el lado occidental del sitio del Patrimonio Mundial de Gombad de Qaboos, con el objetivo de preservar y fortalecer la identidad nacional y étnica y el desarrollo económico y el turismo cultural.
Dentro del Museo de Gombad de Qaboos se exhibe una variedad de alfombras de diferentes estados turcomanos en varios diseños tradicionales, cada uno símbolo de la historia y la identidad de este pueblo. Al visitar este museo de Golestán, verán alfombras turcomanas hechas a mano con una historia que se remonta a 6.000 años en más de 811 diseños y símbolos. Además, los diseños utilizados por los turcomanos en el tejido de alfombras son más geométricos y son similares a los diseños de Bujarái que se denominan ajal. Los diseños de las alfombras turcomanas originales son memorizados y en su tejido las mujeres turcomanas unen sus ideales con los colores deseados para crear una imagen hermosa y significativa frente a los espectadores. El fondo de las alfombras tejidas a mano del Museo de Gombad de Qaboos está decorado con inscripciones o marcos en forma de rombo conectados por líneas cruzadas. En este museo, además de hermosas alfombras, herramientas y telares, también se exhibe una variedad de tintes vegetales y naturales. Queridos amigos, están asociados con los nombres de Gombad de Qaboos y Turmen Sahara, los nombres de caballos turcomanos de pura raza. Es bueno saber que una de las atracciones turísticas de Gombad de Qaboos es la celebración anual de carreras de caballo en primavera y otoño. El complejo ecuestre de Gombad de Qaboos, que se creó en el año 1340 de la Hegira Solar, con el objetivo de realizar carreras y la producción y cría de caballos turcomanos, es uno de los complejos deportivos ecuestres nacionales que tiene una superficie de 160 hectáreas. Este complejo cuenta con 120 hectáreas de terreno agrícola, estacionamiento, espacios verdes, pista ecuestre con un área aproximada de 30 hectáreas, villas, establos de invierno y verano, recintos de competencia y una piscina. Las competiciones de carreras de caballos se llevan a cabo en primavera y otoño y atraen a muchos amantes de todo el país. Además de Gomba de Cabús, se realizan carreras ecuestres en Teherán, Mashhad, Kurdistán y Bandar-e Turmenk. Queridos amigos, así hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos de todos ustedes y les esperamos en la siguiente emisión.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
Manejar el trabajo.
Hablaremos sobre la mirada del Islam acerca del manejo del trabajo. Como saben, la vida es administrar. Nuestro trabajo es gestionar la vida de alguna manera que tenga buenos resultados. Por tanto, debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestra vida. La clave de administrar la vida es contar con una estrategia. Si disponemos de un plan claro y transparente junto con la valentía, el compromiso y la energía para llevar adelante dicha estrategia, tendremos éxito. Sadek, la paz sea con él, dice: conocer el Islam, tolerar las malas rachas y una buena gestión de la vida son tres factores que pueden corregir a los musulmanes. El Imam Sadek, la paz sea con él, también dice: tú mismo haz las tareas pesadas y más importantes y deja las más ligeras a los demás. Y agrega: para ganarte la vida debes esforzarte más que alguien que hace perder el tiempo y menos que un avaro que está alegre con su mundo.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.